Creamos conciencia.
Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo.
Conocemos e interactuamos.
Aquí comienza Otras Capacidades.
Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4.
Un cordial saludo a los radioescuchas desde Aranjuez, tu emisora La Cuarta Estación. Bienvenidos al programa Otras Capacidades. Robeiro nos está acompañando hoy con la compañera Valentina. Buenos días, Robeiro.
Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buenas para todos, un saludo muy especial. ¿Cómo estás, Valentina?
Muy bien, gracias a Dios.
No, muchas gracias, Valentina. Bueno, antes de pasar a nuestro invitado, vamos a ir a nuestro caso del día de hoy para conocer ese invitado tan especial que tenemos.
Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy.
Bueno, hoy nos encontramos con un gran invitado. Tenemos aquí en nuestro estudio de grabación a Omel Calvo, quien es el creador, ya vamos a hablar de este dispositivo, del dispositivo de brazo amigo. Omel, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa de Otras Capacidades.
Hola, muy buenos días a todos. Nos encontramos muy bien. Estamos haciendo esta bonita labor de dar a conocer nuestro propulsor brazo amigo, nuestra creación, que es un medio de movilidad para todas las personas con discapacidad, sus familias, y bueno, vamos muy bien.
Bueno, antes de que Sofía pues como que empiece a preguntarte, yo veo que por ahí hay muchas preguntas, vamos como a contextualizar un poco a las personas de qué es un dispositivo, ¿cierto? En el mercado hay varios tipos de dispositivos de ayuda de que dependen también de la discapacidad como que tiene la persona, ¿cierto? No solamente hablamos pues como de los dispositivos que tú tienes, que es un super dispositivo que muy chévere, que es un dispositivo de propulsión eléctrica para usuarios de sillas de ruedas. No estoy equivocado ahí, hombre.
Sí, bien. Es un dispositivo de propulsión electromecánico.
Electromecánico. Sí. Ah, o sea, ¿hay unos de propulsión eléctrica o estoy equivocado y es electromecánico?
No, la verdad es todos de hoy en día manejamos la propulsión eléctrica, ¿sí o no?
Bien.
Pero cuando hacemos un anclaje de mecánica y electrónica, es algo electromecánico.
Ah, bueno, pero yo también estaba ahí como pensando, pero está muy buena la observación. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar pues como de tu dispositivo, nos vas a contar pues muchas cosas para las personas, pues ahorita también nos vas a hacer una pequeña descripción de cómo es el dispositivo, cómo funciona, para qué sirve también, ¿cierto? Entonces, Sofi.
Sí, a mí me gustaría preguntarte, Olme, ¿cómo llegas a ser usuario de silla? Porque hay que decir pues que mi compañero es usuario de silla.
Bueno, yo comencé a usar silla de ruedas desde hace 27 años. Tuve un accidente en moto, se me lesionó la médula espinal, la cabeza, los pies, y por la lesión de la médula espinal ya no puedo volver a caminar. Desde hace 27 años uso silla de ruedas.
Siempre has sido usuario de silla de ruedas desde que tuviste la lesión, pero apenas viniste como a conocer los dispositivos de propulsión y ya vos como que empezaste a trabajar ese tema. Cuéntanos un poco cuando Omel ve la necesidad de poder generar su propio dispositivo, y además también porque es una oportunidad muy importante también ahí en el mercado. Tú hoy en día tienes una empresa que es Brazo Amigo, que distribuye su dispositivo, lo vende creo que en todo el territorio, ¿cierto? Ya lo has llevado a varias partes del país. Entonces cuéntanos un poco cómo nace esa idea, Nomel, por qué la empieza, cómo empieza y qué te lleva como a tomar esa decisión.
Bueno, la verdad, hace más de 10 años yo siempre he sido una persona muy activa, entonces siempre salía de mi casa a rodar, para ir al trabajo, para ir a estudiar, para ir a todo tipo de partes, y llegó un momento de mi vida que ya, es decir, uno se cae mucho. Yo me caía mucho en mi silla de ruedas rodando, me caía demasiado. Entonces, siempre,
yo me caigo hasta poniéndome los zapatos.
Entonces siempre, ¿dónde recibía los golpes? En mis manos, en las palmas de las manos. Y la fatiga, el cansancio, el dolor de espalda, el estrés de solamente saber, de uno saber que tenía que salir de la casa y tenía que pedir un favor de que le llevaban a subir esa loma, o ir a coger un taxi que le va a decir a uno, no lo puedo llevar porque me daña el cuero del cojín del asiento, o simplemente porque les da pereza subir una silla de ruedas. Uh-huh. Entonces, todos los días era, aparte de que ya llevar la discapacidad ya es difícil.
Total.
También hay que empezar a luchar con el medio. Entonces era muy difícil, a veces uno ya muy cansado, fatigado, y siga rodando, y siga rodando, y siga rodando. Rodar, en cierta manera, es muy bueno para tener una buena condición física, para hacer uh-huh. muchas cosas, pero ya en exceso ya implica que el sobreesfuerzo va a recaer en que vas a sufrir lesiones en tus manos. Uh-huh. Y bueno, entonces hace más de 10 años yo ya tenía esas lesiones en las manos, por las cuales, por ejemplo, llegaban días en que no podía ni siquiera apoyarme con las manos en la cama para sentarme. Entonces esa era una condición que me hacía sentir algo mal, porque digamos, uno ya tiene una condición de discapacidad. Uh-huh. Y encima que ya vas perdiendo lo que te quedó bueno, que eran las manos.
Claro, porque empieza a haber un daño en la estructura física de las personas. Cuando somos usuarios de silla de ruedas, pues ya las personas saben que los que hacemos este programa, menos Valentina, ¿cierto? Valentina tiene otro tipo de discapacidad. Nosotros, usuarios de silla de ruedas, sufrimos un desgaste mayor en nuestros brazos porque todo lo hacemos con ellos. Entonces ahí también ya vos empezaste a ver afectadas ese tema también.
Bueno, entonces, debido a esto, yo empecé a buscar medios como tener una silla de ruedas eléctrica. Uh-huh. No la pude conseguir, no me la pudieron prescribir. Entonces, inmediatamente, pues, empecé a buscar soluciones. Uh-huh. Empecé a imaginarme cosas, imaginarme cómo puedo potenciar mi silla de ruedas, cómo podría adaptarle algo. Y bueno, en esta búsqueda duré varios años haciéndolo. Aquí en Medellín encontraba los motores apropiados, aunque tenía la idea básica de la estructura, un plano dibujado de cómo qué es lo que yo quería montar en mi silla de ruedas, no encontraba los motores apropiados. Y bueno, ya después de que busqué a mi hermano, que es un ingeniero electrónico, e hicimos una sociedad para encontrar los dispositivos apropiados. Llegó el momento en que sí, encontramos el motor reductor apropiado, y sobre ese motor reductor pasamos los planos, hicimos el ajuste de los planos para que ese motor reductor nos sirviera, y comenzó la idea de ya es un hecho, una realidad, de que Brazo Amigo ya iba a surgir.
Qué bien, excelente. No sé quién, compañeros. Valentina, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado también?
Sí. Cuéntanos sobre su invento, ¿en qué consiste y cómo funciona?
Bueno, nuestro invento es el propulsor de sillas de ruedas Brazo Amigo. Brazo Amigo es un propulsor asistente a la propulsión que ya se encuentra patentado en Colombia. Es único en su estructura y en su forma. Y Brazo Amigo permite a las personas en condición de discapacidad desplazarse por cualquier terreno. Brazo Amigo se ancla a la parte posterior de la silla de ruedas y solamente la persona tiene que manipular o manejar la velocidad en su trayectoria.
Es como muy fácil el manejo, veo yo.
Sí, es fácil de manejar, solamente debes acelerar la velocidad que necesites, que te guste andar, y manipular los aros de la silla de ruedas para darle dirección a tu silla.
Olme, yo te hago una pregunta que me surge, y es, ¿cómo es para una persona que no maneja, por ejemplo, como yo que no manejo sino la mano izquierda, cómo puedo utilizar este aparato o no lo puedo utilizar?
Bueno, a nosotros nos gusta ser realistas en esto. Nos gusta que las personas sugerimos que las personas que usan Brazo Amigo sean totalmente, digamos, en cierta manera, que su cuerpo reaccione a sus pensamientos, que al menos tenga sus manos en buenas para poder manipular el Brazo Amigo. Porque la realidad es que cuando uno va circulando las calles o cualquier sitio, uno debe darle dirección a la silla de ruedas, y es bueno que tenga las dos manos funcionando, porque si tiene una mano, probablemente no va a tener buena respuesta a lo que la vida le presenta. Hoy en día hay personas que tienen lesiones cervicales C7, uh-huh, donde sus manos no son muy activas, sin embargo usan el brazo amigo a una velocidad moderada y pueden desplazarse por donde quieran. Este hecho lo podemos ver, por ejemplo, en el estadio, donde hay siempre va muchas personas, y por ejemplo en el estadio hay un muchacho que trabaja en la ciclovía y él usa su brazo amigo. Él tiene una lesión cervical C7. Él es fiel muestra de ello, ¿no? Junto con unos usuarios que, por ejemplo, hay un usuario que también es de la costa, que tiene una condición cervical C7, y él se puede defender muy bien con brazo amigo. Todo parte de la capacidad de las personas y el querer de las personas. Por ejemplo, el día de ayer, entregamos un brazo amigo a un usuario nuevo, y este usuario me dejó sorprendido, porque más que su cuerpo le respondiera o que su cuerpo estuviera en la capacidad de responder a lo que él quiere, es más el amor propio que él siente por él mismo, mm-hmm, porque él dice, yo soy capaz y yo puedo.
Claro,
y
también la necesidad que él ve. Entonces él dice, yo tengo necesidad, tengo que adaptarme también al prototipo o a este dispositivo para poder tener la funcionalidad que requiero. Eso también es válido.
Entonces, es muy válido eso, y en realidad es lo que uno quiere. Muchas veces nos negamos a las cosas, decimos que no podemos o que existen dificultades, pero la dificultad es el mejor paso para salir adelante.
Total.
Cuando tú tienes un muro muy alto adelante y lo puedes sobrepasar, créeme que te va a salir otro muro más alto, pero si lo puedes hacer,
sí, es verdad,
vas, vale, a ganar.
Yo tengo una pregunta ahora que estás hablando de eso. Bueno, tu dispositivo, digamos que tú lo vendes, tiene una venta libre de acuerdo pues como al usuario, ¿cierto? Pero también tengo entendido que la EPS lo puede entregar, ¿cierto? Si hay una orden, una prescripción de un fisiatra. Cuando aquí hay dos realidades, la que tú nos estás contando, que si el usuario tiene esa capacidad, ese talento o esa necesidad, y lo convierte a favor de él, pues se le podría vender si tú lo haces de una, como una forma de venta libre, ¿cierto? Pero si yo como usuario voy y a mí el fisiatra me dice, no, es que usted por su lesión, ¿cuáles son esas restricciones que podría tener un usuario para acceder al dispositivo? Que sean muy puntuales, porque igual eso puede pasar, ¿cierto? Claro, tú lo acabas también de nombrar ahí, pero digamos que hay unas cosas que de pronto dentro de una prescripción médica para poder obtenerlo, pues ya tendrían que haber una evaluación. ¿Cómo, bueno, es esa evaluación? ¿Cuáles son esas condiciones que no aplicarían?
Bueno, ante todo, nosotros, desde que comenzó la idea de Brazo Amigo, uh-huh, desde que estábamos en Capital Semilla, siempre lo hicimos en nuestros planes, que Brazo Amigo fuera prescrito por un médico fisiatra, uh-huh, por los médicos fisiatras, bajo una evaluación médica que ellos conocen, y ellos puedan decidir si estas personas son aptos o no para conducir un equipo como estos. Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, no tenga sus buenas capacidades mentales, por ejemplo, que tenga problemas de memoria.
Uy, yo.
No, qué miedo.
Yo no aplico.
Entonces, por ejemplo, puede que pase que de repente no se le olvide para dónde acelera, sino que disminuye,
claro,
o viceversa. Entonces puede ocasionarse él mismo una falla.
O un accidente.
O por ejemplo, personas que pocas veces han sido... es decir, que ellos mismos manejen su propia silla de ruedas, que ellos mismos hagan su wheelies, que se defiendan ellos mismos en su silla de ruedas. ¿Por qué? Porque de pronto se enseñaron a que otra persona los esté empujando, que los esté llevando,
que no sean autónomos o independientes, que estamos hablando de la autonomía de la persona,
que no sean independientes. Entonces, por ejemplo, sí, esas cosas, esos temas hay que evaluarlos.
Total.
En el momento de que una persona pueda recibir un brazo amigo, ya sea por prescripción médica entregado por la EPS o que desea comprarlo. Pero en realidad es más rescatable la voluntad de las personas en el momento de querer las cosas, es inquebrantable. Y en este proceso de conocer personas a diario, de ver las reacciones de las personas, es lo más bonito de esto, de saber que las personas más aún de su lesión, de sus lesiones o de sus discapacidades, hay personas que tienen una voluntad linda.
Sí.
Entonces es más rescatable eso. Y siempre es poder, porque es que uno se extraña de ver los cambios de las personas, de la aptitud de las personas, de saber que personas que solamente se postraban en una cama, cuando uno menos cree, se los encuentra por ahí en el centro, es que andando todos contentos, todos tranquilos.
Claro, total, sí, eso es.
Total, lo que estás diciendo es total. A mí me parece que la autonomía que nos da es increíble y que por medio de eso es que uno accede a los derechos.
Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.
En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La voz de la gente.
Mi nombre es Juan Pablo Vargas. ¿Cómo siento mi autonomía? Mi autonomía desde que tengo este dispositivo, desde enero, mitad de enero de este año, se mejoró en un 110% porque me da más libertad, me da más calidad de vida, porque ya no me duelen los hombros, porque los tengo muy desgastados por estar 30 años en situación de discapacidad. Me mejora el tiempo porque puedo desplazarme más rápido a toda parte, puedo andar por los centros comerciales, calles, aceras, autopista. Entonces mejoró un 110% la calidad de vida.
A mí me ha dado mucha autonomía en el sentido que ya no dependemos al 100% del transporte público. Llego temprano a mis citas, utilizo las vías, que no es lo debido, pero aquí no hay ciclorrutas en toda la infraestructura de la ciudad como para nosotros desplazarnos. Pero en este dispositivo podemos nosotros utilizar las vías, las ciclorrutas y las aceras. De hecho, yo en mi dispositivo ingreso a los centros comerciales sin ningún problema, lo que hace que recibí este dispositivo, sentí una mejoría muy grande en la parte de los hombros, que esa era una de las dolencias por las cuales yo lo solicité.
Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, yo hace 2 años tengo un dispositivo de apoyo, un propulsor electrónico, el cual me ha beneficiado mucho para el tema de la movilidad hacia el transporte y desde el transporte hacia mi casa. Ha cambiado mi calidad de vida, ha mejorado mi calidad de vida, porque pues en este momento ya no tengo que depender de otras personas para que me ayuden movilizarme pues en las lomas, que son muy pendientes, y también con el tema de las rampas, que tienen demasiada inclinación. Por ese lado he visto pues que ha mejorado la independencia de mi persona.
Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.
Bueno, no sé si Valentina tiene alguna pregunta más para nuestro invitado.
Omel, también te quiero preguntar, pues ya que este tema me parece pues como tan interesante, como tan importante para mí, también te quiero preguntar, ¿tu familia cómo acepta al ver que tú manejas el brazo amigo?
Ah, pues mi familia es muy importante para mí. Mi familia sabe que yo siempre he sido un berraquito. Y pues ya saben, ellos, donde me convoquen, donde me necesiten, siempre voy a estar ahí. Y claro, gracias a Dios, brazo amigo me ha cortado las distancias, me permite total autonomía. Y bueno, para ellos es un orgullo que nuestro negocio sea un negocio familiar y todo, porque solamente soy yo, claro. Es mi hermano y yo, y todo lo hacemos. Es decir, no son palabras que sean nuevas ni nada, pero todos sabemos que para todas la mayoría de las personas, la familia es lo primero. Uh-huh. Y bueno, espero yo ser un orgullo para mi familia, porque yo estas cosas las hago por ellos también, porque digamos que cuando yo quedé, por ejemplo, en condición de discapacidad, lo que más me dolía a mí era tener que estar molestando, pidiendo favores para que me trajeran un vaso de agua, para que me llevaran aquí, para que me llevaran allá. Entonces, digamos que por un hecho que pasó en mí, en mi cuerpo, yo afecté o digamos que no se va a afectar. Engrandecí lo que es un núcleo familiar, porque digamos que antes de que esto pasara estaba disperso de mi familia, ni siquiera podía estar mantenida con ellos porque estaba en otro mundo. Entonces, al quedar en condición de discapacidad, mi familia se tuvo que unir en torno a mí para ayudarme a mí, y cambié las condiciones de mi familia. Mi familia ya no podía vivir en un quinto piso ni en un edificio si no fuera con ascensor. No podíamos vivir en una casa que tuviera varias escalas para entrar. Entonces mi familia se adaptó a mí, a mi nueva condición de discapacidad. Hoy en día hemos cambiado muchas cosas, hemos mejorado demasiado. Un brazo amigo nos ayuda demasiado. Yo espero saber que mi familia esté contenta conmigo.
Eso esperamos todos, pero uno no sabe qué piensan ellos.
Pero la verdad es que a mí no me parece justo que por nuestra discapacidad otras personas tengan que alterar su vida. Una cosa que desde un principio dije que no iba a aceptar es que una persona te hace un favor una vez, ajá, dos veces, pero que te cojan de aquí entre comillas de teta pues a toda hora y hacen estas cosas, las personas se cansan, así te quieran mucho. Entonces esa es una condición por las cuales decidí cambiar y mejorar mi situación, porque al cambiar mi situación, al mejorar mi condición de vida, mejoraría la condición de vida de mi familia, por ende sería más social, podría ayudarlos a ellos. Entonces sí, cuando estamos en esta condición de discapacidad no somos solos, aunque digamos que podemos vivir solos o lo que sea, la familia es primero. Y todo lo que nosotros hagamos se refleja en ellos.
Bueno, Omer, yo creo que es muy buena la reflexión que haces. Esa reflexión es como para otro programa porque es bastante larga, ¿cierto? Saber si realmente el afectado es uno o es la familia. Yo creo que hay muchas cosas para revisar y pues tu historia es motivadora. Además también pues porque al final y al cabo es una situación que antes convoca a tu familia, ¿cierto? La une, tú lo acabas de decir, o sea, los unió. Y algo muy importante es que ustedes son una empresa, ¿cierto? Es una empresa familiar que nace de una situación adversa, como también uno puede transformar desde su forma de pensar y desde sus capacidades, tú lo acabas de decir ahora, algo como esto tan complejo que nos pasa a nosotros, que la discapacidad, yo siempre he dicho que la discapacidad no es dura, lo duro es todo lo que trae. Si esto solamente fuera sentarse en una silla de ruedas, full, pero es todo lo que trae con ella, todo lo que uno tiene que hacer para sobrevivir. Entonces, de verdad que felicitaciones a vos porque tienes una empresa, que hay que hablar de una empresa ya, ahora Amigos, una empresa que ya es a nivel nacional, que has llevado tu producto a otras ciudades, que uno ve los videos que tú publicas donde la gente está feliz con su dispositivo. ¿Cómo transformas el imaginario y las vidas de otras personas, ¿cierto? ¿Cómo das esa autonomía cuando hablamos también de generarle autonomía e independencia a las personas? Entonces, bacanísimo. Sofi, no sé si tienes alguna pregunta para que
sí, nuestro pues no, invitado... Primero, la reflexión que hiciste me encantó, porque realmente la lucha de las personas con discapacidad es eso, ser independiente para que nadie tenga que estar 24/7 con nosotros, ¿cierto? Entonces, me parece muy bacano lo que dijiste. Y te quiero preguntar, ¿ha sido fácil o no con la patente? ¿Cómo ha sido esto con la patente?
Ah, bueno, para conseguir la patente nos demoramos casi 2 años. Hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho para poder lograr una patente, porque toca hacer un examen de lo que existe, de lo que somos, compararnos con lo que existe e investigar todo lo que ya trascendió. En el cuento de tener la patente... ha sido un gran orgullo para mi hermano y para mí, que de verdad que no fue fácil. Nos dimos cuenta de muchas cosas cuando estudiamos la patente. Existen mecanismos desde los años 80 que comenzó una persona en España, en el cual que para poder hacer un dispositivo de tracción de sillas de ruedas utilizaba una serie de palancas para poder mover los aros de las sillas de ruedas. Y eso es algo que las personas que tienen el sentido de superación, y hoy en día se nos ha facilitado mucho con la tecnología que existe y los temas electrónicos que hay hoy en día, que son fantásticos. Esos chinos son muy buenos, hacen de todo.
De todo.
Entonces, sí. Bueno, pero sí, el tema de la patente es un gran orgullo para nosotros, porque somos un producto único. Y no, aunque, bueno, hay algo que quiero decirles acerca de lo que le está diciendo el palancado de tracción de los años 80. Las personas han buscado siempre mejorar la capacidad de movilidad de las personas en silla de ruedas. Nosotros somos personas, todos los seres humanos, para poder correr, caminar, ponernos de pie, tenemos que tocar algo sólido, como el piso o las paredes, lo que sea. ¿Y cuál es la tracción en la tracción de las ruedas, de las sillas de ruedas? Para que una rueda se pueda desplazar, tiene que hacer tracción con el piso y empujar. Ajá, entonces, sí. Digamos que esa es la base de brazo amigo, hacer tracción para poder empujar un objeto. Y ese mecanismo lo han utilizado desde hace una infinidad de años. Nosotros utilizamos esa misma idea. Nosotros estamos regidos por la gravedad. Y hacemos fricción con el piso y nos desplazamos por donde sea. Entonces, de nuevo, no, es un orgullo.
Qué bueno. Y no, me encanta verlo sonreír.
Sí,
porque
es que lo cuenta
está
con
sonriendo de la alegría.
Yo estoy que no me adoptará nada en esa familia. No, es costoso, ¿cierto? Una patente. Depende,
no
o más
tanto,
o menos.
No es tanto.
No, es no, tanto no de la todo. Cifra, pero eso debe valer un billete.
Pero no es tanto, pero sí. Pero es más que todo el trabajo que hay que hacer. Hoy en día, para conseguir esa patente, nos colaboró la Superintendencia de Industria y Comercio.
Ah, qué bien.
En Rotaen, ellos facilitan, pues por si alguna persona tiene alguna idea, quiere patentar algo, en Rotaen le ayudan. Hay personas muy, muy, muy agradables allá.
Qué bien.
Y son totalmente afines a lo que tú quieres.
Yo voy a patentar mis chistes, son malos, pero me ayudarán a derrotar.
Sí, debería decirnos dónde está tu empresa, dónde vives.
Bueno, Brazo Amigo es creado aquí en Medellín. Brazo Amigo está para... pues nosotros no manejamos una empresa como tal, manejamos un taller de ensamblado y manejamos diferentes proveedores que nos hacen el maquinado convencional, maquinados láser, diferentes tipos de trabajos para poder tener ese producto.
Bueno, gracias Omel por habernos contado todo este proceso que llevas con tu brazo amigo, con este dispositivo de propulsión tan importante, pues que ya nos has contado cómo ha sido esa historia, además tan bonita, pues para que todos la conozcamos. Gracias por estar en este programa el día de hoy, por traernos toda esta información y contarnos además qué es. Gracias a los compañeros que nos acompañan en el estudio, a Sofía, a nuestro compañero Andrés, a Valentina. No sé, Gómez, si te quieres despedir para que pasemos, porque los vamos a dejar con nuestra píldora del día de hoy.
Ah, claro que sí, me quiero despedir. Como último, me gustaría decirle a las personas con discapacidad y a las personas, que están cerca de nosotros que siempre que tengan un pensamiento, que quieran salir adelante, luchen por sus cosas, luchen por lo que tienen, por lo que son. Porque si por algún motivo la vida nos quitó la habilidad de caminar o nos ha quitado cosas, es porque nos está dando otras. Uh-huh. Entonces aprendan a querer lo que tienen, quiéranse, ámense a sí mismos y a sí mismas, porque por encima de todo es el amor propio. Si no tienes amor propio, no puedes amar a nada ni a nadie, ni puede salir adelante. Por ejemplo, ustedes lo que están haciendo aquí es algo, una labor muy bonita de tener una emisora, de trabajar y compartir con las personas y abrir barreras porque en realidad muchas veces la gente se ciega y es muy bonito ver que las personas en silla de ruedas o con deficiencia, algún tipo de discapacidad física, piensen en luchar, en salir adelante.
Para que no se te olvide, para que lo tengas en cuenta. La píldora incluyente con datos valiosos para ti.
Bueno, hemos llegado al final del programa. Los dejamos con la píldora incluyente. También invitándolos para que lo puedan encontrar en las plataformas de internet como los dispositivos de apoyo para personas con discapacidad en Colombia.
Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.